Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, ya es martes 3 de noviembre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Continuamos juntos en directo poniendo las calles hasta que Carlos Herrera arranque en COPE. En nuestra segunda hora juntos hacemos en directo el primer despertador de la radio realizado por los ponedores de calles, los que hacemos que con nuestro trabajo España funcione. Te voy a adelantar algunas de las cosas que tendremos antes de que Herrera reciba la del pulpo a las 6 menos cuarto. Y es que Gloria López nos va a traer una historia de superación, un ejemplo de lucha, la de una niña que nació prematura y que sufre un trastorno motor, pero que mira la vida con una sonrisa pese a sus dificultades. Y para ti, que te mola el mundo del motor, Alfonso García vendrá como cada martes con novedades y con información. Por ejemplo, la de lo negativo que podría ser la compra de neumáticos usados. Y además una selección musical de lujo, porque entre las canciones que tú nos pides y las que yo me traigo, disfrutaremos de las canciones perfectas para comenzar este martes. Y vamos a mandar un saludo a la gente que está de guardia en las farmacias, la gente que está en las autopistas, los que están en emergencias, en las áreas de servicio, los que están trabajando en policía, en la Guardia Civil, en el 112, a la gente del ejército, a la gente de los barcos, a los que están ya comprando en los mercados, a los que estáis conduciendo con el rosco. Hay tanta gente, tanta actividad ahora mismo en España, que a todos os mandamos un abrazo. Pero claro, es que seguro que me quedo algún gremio sin saludar y eso me sabe un poquito mal. Vamos a hacer un repaso de cómo sonaban los ponedores de calles en los últimos días. Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela.
¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
En el 950-6006. Y creo que tenemos a Jesús, que está en Extremadura. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente, soy comercial.
¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí, sí.
Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, buenos días, hola, Paco. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrían limpiar. Las 5 y 8, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros por alguna de nuestras maneras, de nuestras vías, estas son las formas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, tenemos para elegir un teléfono que es gratuito, 950-6006, un correo electrónico poniendo las calles @cope.es y también redes sociales, Facebook, y Twitter, @poniendocalles.
Y creo que en el 950-6006 está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando.
Te noto la voz como muy despierta, ¿no?
Pues claro. Tengo que estar hasta las 7 de la mañana trabajando.
Hasta, o sea, las 7. ¿Y llevas trabajando desde qué hora?
Desde las 11 de la noche.
Desde las 11. ¿Y lo que oigo es una máquina de café?
Sí, bueno, una máquina del aire acondicionado. Es que donde estoy hace calor.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Y ubicada en?
En Murcia.
¿En qué parte de Murcia?
Ahora mismo es que solo hay una. Está justo en, como te digo yo, en la, se llama la carretera de Churra, avenida Marqués de los Vélez.
En la calle, carretera de Churra.
Sí. No se te llama, lo voy a decir, Abierto Poniente.
Abierto Poniente, bueno, y me imagino que es un Abierto Poniente las 24 horas.
Sí, las 24 horas.
¿Y vendéis mucho durante la noche?
Pues en verano más que ahora.
Claro.
En invierno baja, pero vamos, en verano sí, se nota bastante.
¿Y qué tipo de público te va a visitar?
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
No, hay policía, ambulancia, hay gente que... Hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar, se ha puesto en las calles, gente que... hay de todo.
Claro, me imagino. ¿Y la radio te hace compañía?
Mucha.
Qué bien.
Mucha.
Qué bien, qué bien. Sí. ¿Y tú eres de los que tiene la tienda abierta para que la gente entre o se lo das tú por la ventanilla?
No, yo tengo la, bueno, tengo la tienda abierta, pero ahora en esta fecha lo que tengo es un mando en el bolsillo que conforme veo a la gente entrar, le abro la puerta. Ah. Pero es una tienda grande.
Qué bien. ¿Y la tienda es tuya?
No.
O sea, que eres empleado.
Yo soy empleado, sí.
Bueno, ¿y estás contento?
Sí, claro.
Qué bien, qué bien. Sí. Y José Manuel, ¿por qué escuchas la cadena COPE ahora?
Pues desde que me enteré que estabas tú. Digo, tiene que ser el programa bueno, y no es peloteo, ¿eh? No, no es peloteo. Yo antes escuchaba La Competencia, la CER, básicamente.
Bueno.
Pero, en fin, me dejó de gustar tanto, y cuando me enteré que salías tú, digo, tiene que ser el programa bueno, y acerté.
Bueno, es un programa además dirigido a la gente que está trabajando sobre todo, y sí, no dejamos de lado a la gente que no puede dormir, que hay mucha gente en España que tiene insomnio, y que le cuesta dormir, y hay que darle a todo el mundo un poquito de cariño, y es lo que pretendemos desde la radio.
Sí, sí, y además entretenido y divertido.
Bueno, eso es lo mejor, que te guste, sí. José Manuel, pues te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ponedor de calles.
Muchas gracias.
Vale, para que lo tengas. Y a ver si voy por allí, por Murcia, y paso a saludarte.
A ver si es verdad.
Un abrazote, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. ¿Y qué estará preparando Carlos Herrera para las 6 de la mañana, Daniel Trigo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchos asuntos. Hay uno muy especial y yo voy a empezar por ahí, porque hoy vamos a dar la bienvenida a un pedazo de periodista que desde hoy es colaborador nuestro, también colaborador de Herrera en COPE.
Lo sé.
Desde hoy contamos con el análisis y con la sabiduría de David Gistau. Es un pedazo de fichaje, un compañero de ABC, analista habitual también de algunos programas de televisión, y que además de Herrera en COPE también lo vamos a escuchar en otros formatos de COPE, como Tiempo de Juego, por ejemplo. En Tiempo de Deportes también va a estar David Gistau ahí colaborando.
Me parece ya, o sea, una pieza ya para salirse del mapa.
Exacto.
O sea, me parece un periodista genial.
Esa es la idea. Le saludaremos a David en nuestro tiempo de análisis con Antonio San José, Jorge Bustos y Antonio Jiménez. Tenemos otra oportunidad hoy para analizar lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña, pero muchas otras cosas, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, una persona que además ha sido titular en muchas ocasiones en lo referente a Cataluña. La primera pregunta que yo le haría, por ejemplo, es por qué el ministro de Exteriores era el que en muchas ocasiones hablaba de Cataluña, sí, debatía sobre Cataluña, sí. Se le daba, no sé, un cierto carácter de exterior ya al problema catalán, ¿no? Bueno, no sé. Hoy está con nosotros García Margallo para hablar de este y de muchos otros asuntos, y sumar solamente una visita más. A partir de las 11 de la mañana está con nosotros la escritora y periodista, presentadora, Teresa Viejo, que nos va a presentar su último libro.
¡Fue vecina mía!
¿Ah, sí?
¡Qué bueno!
Bueno, pues Teresa Viejo estará con nosotros, nos va a presentar su último libro, Mientras llueva, una novela de amores obsesivos y secretos familiares.
Es que con esa intriga que le pones, Trigo,
me encanta.
Es que es buenísimo, ¿eh?
Te vamos a poner a hacer tráiler.
Sí, pero sí, verán. Sí. Tienes que hacer doblajes, ¿eh?
No te lo pierdas.
Si me pagas bien.
Bueno, hay gente que ya pregunta por... Hay gente que pregunta, sí, por tu muela.
Mal.
Mal, ¿no?
Mal, francamente mal. Tengo que decir a favor de la persona que me manipuló ahí el tema.
Pero ¿cómo que a favor de la persona que te ha hecho tanto?
Estaba rota, pero tengo una semana después, se cumple una semana de la extracción de mi muela.
Es que, Dani, te lo he comentado, esto es como todo, la prevención es fundamental. Hay que ir al dentista y no podemos llegar cuando ya tenemos un flemón, estamos hechos polvo y no hay manera de quitar esa muela.
Bueno, a ver si una semana después la mandíbula la tengo hecha polvo.
Te tendrían que haber sacado la muela en las tiendas a Urgí. Bueno. Yo es lo que te dije. Digo, vete a un sitio bueno.
O al estilo compadre, con la cuerda atada a la puerta, ¿no?
Vete a un sitio bueno. Daniel, muchísimas gracias.
Vale, adiós, adiós.
Hoy es martes 3 de noviembre, el santoral Santos Martín de Porres, religioso en Gracia y Mártires de Zaragoza. Y nos dice ahora mismo Macarena, que trabaja en el 112 de Madrid, ya era hora de un programa así. Felicidades a todo el equipo de Poniendo las Calles. Macarena, gracias a ti por elegirnos para despertarte. We'll be right back. Las 5:17 de la mañana, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Estos son los Kings of Leon, número 1 en el 2008, con Sex on Fire. Y nos dice María Isabel Solano en nuestro Twitter, arroba poniendo calles: me encanta escuchar cada noche los saludos al personal de farmacia. Me habéis ganado. Pues nada, María Isabel, de eso se trata, de acordarnos de la gente que ponemos las calles todas las noches, ya todas las mañanas. Bueno, en Poniendo las Calles estamos conociendo muchísimas historias. Hoy te quiero hablar de una especialmente emotiva. Una niña que nació prematura, que sufre un trastorno motor y que mira la vida pues con una sonrisa. Nuestra compañera Gloria López ha hecho un reportaje a partir de una entrevista que le hicieron en la noche de COPE. Vamos a escucharlo.
Ponte en situación, vas a tener un hijo, pero nada sale como esperabas. Te pones de parto cuando estás de 5 meses y el bebé solo pesa 900 gramos. Esto les pasó a los padres de Claudia Teclen. Les dijeron que podía ser un vegetal, pero eso afortunadamente no sucedió. Hoy en día su hija es el ejemplo de lucha contra la espasticidad. Claudia ha estado en la noche de COPE.
La espasticidad es un trastorno motor, no es una enfermedad. Es un trastorno motor asociado a muchas enfermedades y discapacidades, como puede ser la esclerosis múltiple, la espina bífida, el daño cerebral o la parálisis cerebral infantil, entre otras. Hay entre 300.000 y 400.000 afectados en una población de 45 millones y la Organización Mundial de la Salud dice que la espasticidad, considera que la espasticidad es un grave problema sociosanitario.
La entidad en la que ella es presidenta, Convives con Espasticidad, llevará a cabo varios proyectos. Uno de ellos es la Escuela de Afrontamiento Activo en el Hospital Mutua Terrassa. Explica en qué consiste esto.
Familiares y jóvenes, porque está destinada a jóvenes entre 18 y 35 años principalmente, aprenden a convivir con la espasticidad y aprenden a adquirir un afrontamiento activo. Tenemos dos opciones de enfrentarnos a ellas: o ser víctimas de las circunstancias y dejarnos llevar por la marea, que sería un afrontamiento pasivo, el famoso pobrecito de mí, o coger el toro por los cuernos, dicho coloquialmente, y saber sacarle el máximo partido. Eso es lo que sería un afrontamiento activo.
Ha tenido muchos límites.
Uf, es que si empiezas a contar mis limitaciones no termino, ¿no? A los 16 años no pude ponerme los zapatos. Y la suerte es que, bueno, tuve unos padres que no se rindieron con lo primero que les dijeron, y luego tuve unos médicos que, desde aquí sobre todo quiero agradecer al doctor Martínez Caballero y al fisioterapeuta Sergio Lerma, que fueron como mis segundos padres o mis hermanos, ¿no? Y que supieron ver que era mucho más que un número, ¿no?
Pero una operación le cambió la vida.
Tuve una intervención quirúrgica bastante importante en mi vida. Me pusieron una bomba de baclofeno. Entonces pude ponerme los zapatos, ¿no? Y dije, pues esto es un gran cambio en mi vida. Y si yo no hubiera podido acceder a esta información adecuada, yo no hubiera podido ponerme los zapatos en mi vida, ¿no?
No es el único proyecto que se llevará a cabo. Ahora quieren probar algo.
Este sistema sirve a niños gravemente afectados con parálisis cerebral severa a controlar mejor la cabeza y el tronco a través de las nuevas tecnologías. Si este sistema del CSIC funciona como esperamos que lo haga, pues tú imagínate lo que significa para un niño poder controlar su cabeza y su tronco.
A punto de graduarse en psicología, esta superviviente da una lección de vida.
Sí, sí, me considero una persona inteligente porque he sabido adaptarme. A ver, tengo mis días malos como todo el mundo y he llorado mucho, no voy a negarlo, ¿no? Pero he tenido la suerte, la capacidad de saber adaptarme, de coger el toro por los cuernos, como he dicho antes, y de que he tenido un entorno que me ha apoyado muchísimo y ha fomentado mis capacidades.
Se ha encargado de que su familia tenga claro algo.
Que aunque no sea dueña a veces de mi propio cuerpo por la espasticidad, sí soy dueña de mi cabeza, ¿no? Que es lo más importante.
Quiere que los medios se hagan eco, hacer ruido para que esta enfermedad se conozca.
Porque necesitamos que retratéis la realidad. No somos ni superhéroes ni somos pobrecitos. Somos personas que quieren vivir nuestra vida como queremos, ¿no? A nuestra manera.
Su despedida ha sido como su historia, única y emocionante.
Los prematuros siempre os adelantáis a las cosas. Y tú estás trabajando por delante de una sociedad que todavía le queda mucho por recorrer.
Me vas a emocionar y eso de llorar por rabia no queda muy bien.
Queda bien, Claudia, queda lo que sientas, eso es lo que nos gusta.
Muchísimas gracias, Gloria. Nos ha encantado el reportaje. Son las 5:22 de la mañana, las 4:22 en Canarias. Nos escribe Nacho Ayuga, dice: buenos días, os escribo para mandaros un saludo desde Bélgica. Poniendo las calles belgas desde un hotel, os escucho todas las noches a partir de tiempo de juego y hasta las 7 de la mañana. Un saludo y a ver si saludáis al gremio de los españoles que estamos en el extranjero. Solo a veces os soy infiel, a veces solamente con la NBA de fondo. Buena semana y a ver si cae un diploma. Nacho Ayuga desde Bélgica. De la mañana, si está lloviendo, tendrás que salir con un poquito más de tiempo para no llegar tarde al curro, ¿no? Porque en muchas ciudades las carreteras se colapsan, las autovías también. Así que sal con tiempo, no corras, que tienes que llegar muy bien. Jefferson Airplane, número 1 de 1967. El vídeo te lo hemos colgado en nuestro YouTube, en nuestro Twitter, para que lo tengas a mano y lo puedas ver en cualquier momento. Bea, tú tienes ahí unos mails en la mano, ¿no?
Tengo mensajes, sí, mira, de Josep María Osma Bosch. Buen día, ponedores de calle de España. JL Cabrero nos dice: buenos días, gente, venga, os ayudo un ratito poniendo las calles. Camino al trabajo, feliz martes. Hola, felicitaciones y sí, gracias por su compañía cada día. Son excelentes y profesionales. Este es el mensaje de Alejandra Kignar. Y Antonio Gutiérrez dice: hola, me llamo Antonio, estoy trabajando en un parking en Jerez de la Frontera y os estoy escuchando, me encanta vuestro programa.
Qué bien, me alegro muchísimo, me alegro un montón que os guste poniendo las calles, y me imagino que Marta también nos va a decir algo porque ha marcado el 950-6006. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo, estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
Ajá, ¿y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Qué duro es ser hijo.
Pues es
sí,
verdad.
Pues sí, a
veces... Son historias de mi infancia y anécdotas muy graciosas, porque yo he sido mala, muy mala, muy mala, he hecho muchas historias y ahora las estoy recopilando.
Que eras un poquito trasto.
Mucho, mucho. Y luego, es que éramos 11 hermanos, entonces daba para mucho.
¿Y en qué número estabas de la lista?
La peor, en medio. Soy la sexta.
Claro.
Bueno, yo que soy hijo único, me hubiese encantado tener muchos hermanos para hacer las cosas que hacías tú, Marta.
Sí, sí. Las hacía, pero gordas.
Algunas de ellas me imagino que ya habrán prescrito.
Hombre, pues sí, ya tengo 57 años. Estoy hablando de cuando yo tenía 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, o sea que...
Cuéntanos alguna trastada de la que te arrepientas, pero que sea graciosa.
Pues mira, por ejemplo, teníamos una azotea, vivíamos en la calle Libertad de Madrid, teníamos una azotea donde tendíamos la ropa y en las juntas había asfalto para, no sé, como tela asfáltica o no sé qué era.
Sí, como brea.
Sí, con una pinza lo cogía, lo metía en un frasquito y luego en los pomos de todas las puertas lo untaba para que la gente se llenara las manos de asfalto.
Bueno, perfecto.
Sí. Me has recordado a Críspulo de la Gran Familia.
Pero las hacíamos gordas, pero gordas, ¿eh? Tremendo. Cambiábamos la ropa, cada vecino tenía una cuerda, y fíjate tú, ¿eh? Cambiábamos toda la ropa de un vecino a otro, y luego las chachas se mataban porque unas habían tendido la ropa en la cuerda de la otra. Y era yo la que lo hacía, es que era increíble, hacía cosas rarísimas.
Y cuando te juntas con tus hermanos, ¿lo recordáis?
Sí, sí, nos lo pasamos bomba, o sea, nos lo pasamos bomba. Por eso he querido recopilarlas,
claro,
todas,
que sí. Porque... Hace muy bien, porque, Marta, te digo una cosa, mi hija con 13 años me dice, papá, cuéntame todas las trastadas que hacías tú para hacerlas yo.
Sí, sí, no, no, yo lo tengo todo escrito y me imagino que cuando... Porque lo voy a editar, ¿no? Ahora primero lo voy a meter en internet y luego, si tengo suerte, pues si lo puedo imprimir, pues lo haré, ¿no?
Claro.
Pero vamos, mis nietas, es que siempre que vienen me piden, por favor, mamá, abuela, por favor, abuela, cuéntame cosas de cuando tú eras pequeña. No hay cosa que más le guste.
Claro.
Y claro, es que imagínate, daba mucho de sí, porque es que éramos 11 hermanos.
Me imagino.
Es que éramos 11 hermanos, hacíamos de todo.
¿Cuántos hermanos erais?
11.
11 hermanos, fíjate, es que eso es un número importante. Y Marta, además de escribir este libro, ¿tienes algún otro trabajo?
Sí, yo trabajo en una escuela infantil.
Ajá.
Y abro ahora a las 6.
A las 6 de la mañana. Ya te empiezan a llevar a los niños, ¿no?
Hasta las 6:30, hasta las 6:30 no viene el primero. Pero bueno, yo voy siempre antes para preparar los desayunos.
Ay, qué monada.
Sí, claro, los biberones.
Mi niño, el que llega a las 6:30, qué madrugón, pobrecito. Ya.
Que
entra. ¿Qué
va? No se entera, si vienen envueltos en una manta.
Ah, que te
vienen
los traen
dormidos. ¿Qué va? No se enteran.
Entonces, fenomenal.
Jo, me encanta este mundo de llevar a los niños tan pronto. Yo no he hecho eso, pero me encanta sobre todo el cariño que les tienes que dar también tú ahí, ¿no, Marta?
Ah, sí, sí. Me adoran y yo los adoro. Es mi vida. La escuela la tengo hace 37 años, imagínate.
Oh, jolín. Bueno, pues no les hagan muchas trastadas, ¿eh? Que tampoco un poco de miedo me estás dando, ¿eh, Marta?
No, solo se las cuento.
Perfecto.
Como ella fue muy, muy trasto, es benévola.
Claro, eso es verdad. Marta, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres también una ponedora de calles, ¿vale?
Genial.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por estar
luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Un abrazo, hermana, gracias.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores y de las ponedoras de calles en directo en la cadena COPE. Alfonso García, nuestro especialista en motor, buenos días.
Buenos días, Carlos. Poniendo el intermitente.
Poniendo el intermitente, tu campaña que apoyo, vamos, al 100%, porque hay que señalizar el movimiento, por favor.
Ya lo creo, que no cuesta nada.
No cuesta,
además,
nada.
Viene ya con el coche.
Es
gratis.
Es
intermitente,
gratuito.
Es gratis.
Es verdad.
Consume muy poca electricidad.
Correcto. Y te va a ahorrar darte un golpetazo.
Exactamente. Encima saben los demás lo que tú vas a hacer y tú vas a saber lo que los demás vayan a hacer.
He oído que los neumáticos usados no garantizan la seguridad al volante. ¿Eso es verdad o ha sido un mal sueño?
No, es una verdad, como una catedral. Y sobre todo porque traigo a colación este tema, Carlos, porque es una pregunta muy recurrida en los últimos tiempos, sobre todo como consulta.
Sí.
Desde que arrancó la crisis siempre ha sido... La gente cuando tiene que cambiar de neumático sabe que tiene que hacer un desembolso.
¿Importante?
Importante. Pero también es verdad que el neumático es el principio de la seguridad en el automóvil o en el vehículo de automóvil.
Es que es lo que toca el asfalto.
Obviamente, sin neumáticos, es decir, no hay nada que hacer. Por lo tanto, es básico. Podemos tener el mejor coche que quieras, el coche más potente, el coche más caro, con todos los avances tecnológicos habidos y por haber, pero si los neumáticos no están en condiciones, te va a dar absolutamente lo mismo. Es decir, si esos neumáticos carecen de la profundidad requerida o del dibujo de requerido,
claro,
o de esa, bueno, que esté en condiciones, por así decirlo. No solamente banda de rodadura, puede haber tener golpes, pellizcos en los flancos. Por cierto, el punto más delicado del neumático, el flanco. Pues bien, a raíz de todo esto, la consulta es siempre recurrida. ¿Y si compro neumáticos de segunda mano? Porque me están ofreciendo aquí, porque lo estoy viendo en internet, muchísimas ofertas.
Delicado.
Muchísimo cuidado. Esta es una advertencia, una vez más, de la Comisión de Fabricantes del Neumático del Consorcio del Caucho. Además, se refieren a datos de la propia Dirección General de Tráfico. 6 de cada 10 accidentes, en ellos está implicado el estado del vehículo. Y en particular, los neumáticos, el mal estado de los neumáticos. Por tanto, mantenimiento, revisarlos periódicamente, los profesionales,
claro,
lo saben de sobra. A eso no hace falta que les digamos, que te diga, profesional, conductor, revisa. No, porque yo lo voy a hacer con la habitualidad, con la costumbre habitual, perdón. El particular está claro, una vez al mes, no cuesta nada mirar la presión de los neumáticos. Se calcula, según este consorcio del caucho, que cerca de 2 millones de vehículos circulan, perdón, cerca de 2 millones de neumáticos de segunda mano están rodando por nuestras vías, es decir, un 7% del total. Ahí ellos dan tres razones para no confiar en un neumático de segunda mano. No sabemos la procedencia. Primer punto. No sabemos en qué coche ha estado, dónde ha estado, quién lo ha tenido,
qué
si
trato
ha tenido.
Desguace.
No se sabe nada de él. La vida útil o la duración es, obviamente, es menor siempre. Y, por supuesto, otra cuestión importante. Los defectos ocultos. Es decir, no solamente porque veamos que el dibujo está más o menos bien, que nos digan que tiene tantos kilómetros. Cuidado. El defecto puede ser interior, de estructura, baja o alta presión, detalles de golpes, que nosotros, solo un especialista va a saber cómo está ese neumático por dentro. Por lo tanto, es todo un peligro. Y recordemos que también, esto es como los zapatos. Si te tienes que poner un zapato mío, te va a entrar, obviamente, pero no va a pisar igual.
Claro.
Cada neumático en cada vehículo desgasta de forma distinta por multitud de factores, es decir, es diferente la forma de desgastar. Por tanto, utilizar un neumático usado que ha sido montado en otro vehículo que no sabemos ni cómo lo llevaba ni qué tipo de conducción hacía, por tanto es muy muy importante al respecto. No, y aunque sea más barato y aunque tengamos que hacer una inversión, el neumático de segunda mano es un peligro y está absolutamente desaconsejado.
Si algún ponedor o alguna ponedora que nos esté escuchando ahora quiere compartir con nosotros algún sitio donde comprar sus neumáticos, sus ruedas nuevas a buenos precios que permitan pagarlo a plazos, no estaría de más que nos mandase un Twitter @poniendocalles o ponernos un email poniendolascalles@cope.es, porque yo creo que así, Alfonso, echamos un cable a la gente, ¿no?
Pues que además hace tiempo que hay muchos sitios donde obviamente puedes pagar, hay ofertas, y donde puedes pagar con cierta comodidad esa compra, esa sustitución por unos neumáticos nuevos.
Y yo creo que el Estado, el gobierno, tendría que echar un cable en la compra de los neumáticos, tan importante es que lo es.
Exactamente.
Pues a lo mejor ahí,
que lo encarece muchísimo ese 21% de IVA.
Claro, claro. Ahí está el maldito IVA. También he leído que, bueno, hay mucha lucha de vecinos, comentarios de, madre mía, cada vez que pasa el camión por aquí nos despierta todo el mundo, nos contamina. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no hay camiones que sean más sostenibles?
Sí, los hay, por supuesto, por supuesto. Y como decías, hay ya muchas ciudades donde hay restricciones al ruido, y para carga y descarga de mercancías, es que pensando el horario de tarde y noche.
Pensando en el tema urbano, es necesario.
Exactamente. Entonces, lo que es la calificación llamada camión silencioso, pues bien, ahora la marca DAF lanza un modelo de camión de distribución urbano ultra silencioso, llamado SLF Silent, rígido, un 4x2, de 7,5 toneladas, con potencia de 152 y 184 caballos y caja automática de 6 velocidades. Pues bien, la novedad es que el modelo silencioso se activa en ese camión pulsando un botón en el salpicadero y hace que el nivel de ruido De ese camión, en este caso, no supere los 72 decibelios que satisface la llamada certificación de camión silencioso. Aquí hablamos mucho de ecología, hablamos mucho de medioambiental. Cuidado, hay otro tipo de contaminación, que es la contaminación
acústica, claro,
que obviamente a determinadas horas es tremenda. Fíjate, a mí se me viene a la cabeza, sobre todo los que vivimos aquí en la capital de España, los camiones de basura.
Uf.
Es exagerado el ruido que de por sí crean, obviamente, no tanto por el motor, no tanto por el rozamiento de las ruedas, no tanto por el propio ruido del vehículo, sino por obviamente por el sistema que tienen esos camiones de basura.
Hablamos de camiones y también autobuses urbanos, ¿eh?
También, por supuesto.
Y encima, como les pilla algún resalto que tienen que parar, acelerar, el ruido es tremendo.
Es tremendo. Bueno, pues este es el futuro. Obviamente, esta marca acaba de lanzar este modelo de camión silencioso, entre comillas, el Quid track, y obviamente todas las marcas van a tener que ir por ahí para que de alguna forma se pueda trabajar en esa tarea de carga y descarga de mercancías en horario de tarde, noche, madrugada, como es el caso de muchísimos que ahora me invito desde aquí, saludo, están haciendo esa tarea.
A los roscos.
Está claro que al final, como todo en esta vida, es una cuestión de economía. Una cuestión de costes, pero también hay que avanzar en esa cuestión, como claro, se ha hecho en el automóvil, en el que obviamente sean cada vez menos silenciosos, porque menos ruidosos, perdón.
Porque el transporte por carretera, ¿cómo está el negociado en España ahora?
Pues mira, está mejorando, lleva meses mejorando, y esto es muy importante.
Qué bien, qué
para
buenas
nuestra
noticias,
economía,
por
ya
fin.
Lo creo. Pues bien, según la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ha destacado los resultados de una encuesta de Comercio Internacional de Servicios publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que sitúa el transporte como el segundo, repito, el segundo servicio más exportado de nuestro país. Representa el 27% de las exportaciones nacionales. Estamos hablando de servicio. Y los principales destinos de exportaciones españoles en materia de transporte son Francia, Reino Unido y Alemania. Las empresas grandes con más de 250 empleados son las que más crecen. Pero cuidado, es importante que también, y parece ser que lo están haciendo en una forma un poco más lenta, pero también mejorando, las de tamaño medio o mediano grande. Por lo tanto, es una muy buena noticia que ese sector, como es el de transporte por carretera, vaya cada día mejor, obviamente para todos, está clarísimo.
Bueno, has visto que el otro día un oyente te quería hacer una pregunta. Digo, hombre, claro, Alfonso es una persona además que controla un montón, pero que te puede atender perfectamente. ¿Le has contestado o lo vas a hacer ahora?
Lo voy a hacer en vivo y en directo,
pues
por
venga,
decirlo.
España te escucha, Alfonso.
Pues bien, Juan Manuel Moreno, no creo que sea primo tuyo.
No.
Un buen método, dice, para quitar el hábito de poner el brazo izquierdo en la ventanilla.
Claro.
Punto. Los patrulleros, no sé a qué se referirá con lo de los patrulleros, pero bueno, me imagino que será algún tipo de apodo que tendrán el círculo de amigos.
O a lo mejor es petetérico, o policía nacional, o taxista.
O taxista, no lo sé.
Que tenga
no
el brazo izquierdo más moreno que el derecho.
Exactamente. Es una costumbre muy habitual en nuestro país, y en otros también de nuestro entorno, pero es muy propia de España. Es decir, lo de la mano izquierda apoyada en la ventanilla, yo lo veía ya en la época de mi padre, hace muchos años.
Queda mal, Alfonso, ¿eh?
A ver, queda mal, pero es un hábito que realmente es difícil de quitar de medio, es bastante, bastante complicado. Esto venía a colación de lo que hablamos el otro día, de la postura
claro,
más correcta y más sana. En este caso hablamos de seguridad y hablamos también, por supuesto, de salud. Es decir, esa postura incorrecta cuando estamos al volante, y si además estamos muchas horas, peor todavía, porque al final nos pasará factura
claro.
¿De qué forma? Pues bien, ¿qué te diría? Hombre, el código de circulación dice que normalmente las dos manos deben ir siempre al volante.
10 y 10.
Vale, 10 y 10. Si es verdad que aunque lleves la mano al volante, puedes ir apoyado en esa ventanilla, que muchas de las veces está abierta. Yo la desaconsejo. Obviamente, ahora quizás no tanto, pero en un momento dado cualquier tipo de objeto puede entrar y puede ser motivo de distracción o de accidente.
Bueno, es que me imagino que sabes que el cantante del grupo Parchís...
Sí.
Tuvo un accidente de coche, que era un accidente leve, pero llevaba el brazo por fuera.
Bien, hay otra cuestión, es decir...
Y lo perdió.
Sí, en el caso de que vuelques, obviamente, el riesgo está implícito en que si ese brazo va apoyado en la ventanilla o fuera de la... incluso del propio vehículo. Es decir, mucha gente tiene esa costumbre de que parece que van remando.
Sí.
O otra cosa parecida, o que tienen algo pegado en las manos y no hay Alfonso, forma de soltarlo.
Yo también me he dado cuenta que lo de sacar la mano muchas veces es para coger y tirar algo al suelo.
Puede ser.
Que lo van tirando poco a poco en un semáforo, estás tú detrás observando la mano y tiran una bolsita de patatas.
Exactamente. O también la costumbre, obviamente, yo soy fumador, los que van fumando también, aunque es una costumbre que se debe uno quitar también cuando se va conduciendo porque es un motivo
el tabaco
de distracción.
Hay que quitarlo siempre, Alfonso.
Sí, por supuesto.
Te lo he dicho muchas veces.
Pero al volante ya, además, te ahorras una serie de cigarrillos. Es importante no fumar al volante. Cada uno que haga lo que quiera. No soy de los de prohibir. Pero sí es importante en la medida que ese cigarrillo realmente nos va a distraer.
Claro.
Y es motivo. Y es motivo muchas veces de accidente por la distracción. Esa pavesa, esa chispa que en un momento dado nos puede ir a la cara.
Sí.
O esa ceniza que se nos cae nos va a distraer y puede ser motivo de un accidente. Pero la costumbre de eso, de llevar la mano, el brazo apoyado en la ventanilla. Bueno, es complicada de quitarse, muy complicada, pero si por lo menos se lleva apoyada el brazo en la ventanilla, que por lo menos la mano esté sobre el volante. Las dos manos deben estar siempre el máximo tiempo posible al volante. Aquí hay mucha costumbre también, al margen de eso, y fíjate, el otro día no lo comentamos, es llevar la mano derecha
en la palanca de
cambio. En la palanca de cambio. Sistemáticamente, sí, aunque no haya necesidad de cambiar.
Es verdad.
Cuidado, porque vuelvo a repetir lo mismo. Es decir, con una mano, difícilmente, si tenemos que hacer una maniobra, con una mano, salvo Carlos Sainz, y a lo mejor tampoco, o pilotos de alto renombre, difícilmente vamos a poder hacer esa maniobra evasiva en una situación, claro, de emergencia. Pero sí voy a una cuestión, y es, a lo mejor les preocupa más el bolsillo. A la larga, llevar la mano apoyada sobre la palanca de cambios crea holguras y a la larga crea problemas en la caja de cambios. Y eso nos toca el bolsillo. A ver si por ahí, a lo mejor, aprendemos.
A ver si por ahí, porque yo conozco a uno que va apoyado en la ventanilla y con la mano derecha en la palanca de cambios. Bueno. Y al final sostiene el volante con la rodilla.
Sí. Sí, efectivamente, sí.
Hay que tener mucho cuidado. Alfonso, nuestro director de Cope Auto, un programa súper chulo del mundo del motor que se puede escuchar en la página web de la cadena Cope, cadenacope.es, y al que le damos las gracias, nuestro experto en motor. Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego, Alfonso. Estamos poniendo las calles en la cadena Cope. Las 6:15 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si todo está correcto y en orden, tiene que estar él aquí con nosotros, Carlos Herrera.
¿Cómo que tiene que estar? Aquí está el tío.
Hombre, qué elegante, ¿no?
Hombre, pues imaginar.
Hombre, claro.
Lo bien que me sienta esta camisa que llevo hoy.
Sí, te arreglas mucho, ¿no?, para estar en la radio.
Sí, sí, hombre, a la radio hay que ir. A veces voy en chandalito, pero con un chandalito muy bien puesto.
¿Pero cómo te puedes poner chándales? ¿Quién usa chándal ya hoy en día?
Es que luego me voy al gym, cuando plego.
Bueno, pero ¿te puedes cambiar allí?
Nah, eso es, nah, me vas con vas al gym con el chandalito, luego te vas a tu casa y ya te cambias.
Y luego
te duchas, te arreglas y esas cosas.
¿No? Pero lo vas lavando, ¿no?
Sí, hombre, procuro, claro.
Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, yo no digo nada. Carlos, ¿sabes una cosa? Hoy me la voy a jugar a una carta.
Uy, 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 como pegues petardo.
Hoy, mira, es lo mismo que lo he dicho a Beatriz Calderón hace una hora. Pero es que confío tanto en este disco que además me lo compré con muchísima ilusión, ¿eh?
A ver.
Me costó 3.875 pesetas en el Corte Inglés de la calle Princesa.
Vaya.
Y además, como encima hoy es un día importante para ellos, pues me lo voy a jugar. Es la historia de un matrimonio que se casan precisamente un día como hoy, un 3 de noviembre del 72. Ella es de Nueva York. Él es de Boston, ambos son apasionados del folk y lo que ya está empezando a sonar, ni más ni menos, fue el principio de todo. 500.000 de discos y Grammy
Sabatabata
al mejor intérprete del 72.
You are so vain.
Sí.
Hombre, claro.
Sí. Me encanta Carly Simon.
To the party. Tú entrabas ahí en la fiesta. Esta canción
es maravillosa.
Es que es maravillosa. Tú eres tan creído, ¿no? You're so vain.
Sí. Yeah.
Aquí ha habido mucha discusión si fue creada o se la escribió Carly Simon para Warren Beatty o para Mick Jagger. Y parece que fue para Mick Jagger.
¿Para Mick Jagger?
Sí.
Pero es un poco injusto porque ella ella la canta cuando ya se había casado con James Taylor.
Sí, 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 pero bueno.
Se la vi.
Se la vi. No se la toqué, sí. Exacto.
Pues no sé, a mí esta chica me transmite muchísima alegría. También me pone el corazón blando porque canta con mucho sentimiento.
Es verdad. Canta con mucho sentimiento, canta muy bien. A mí me gustan mucho todas las canciones. Pero fíjate lo que dice en esta canción, eres tan creído.
Sí.
Probablemente piensas que esta canción es sobre ti, ¿eh? You probably think this song is about you. Pero no me acuerdo. I always think this song is about you. Sí, piensas. Exacto. Y eres tan creído que esta canción crees que es por ti. Y la polémica,
claro,
era a quién se la había cantado.
Madre mía.
Bueno, con los años se ha dado por hecho que es para Mick Jagger.
Para Mick Jagger, fíjate, o sea, que tenía varios churumbeles.
Sí.
La tía era una avispadita, ¿no?
Madre mía.
Bueno, pero lo importante es que pase lo que pase en la vida, ella nos ha dejado grandes joyas en la música. A ver qué te parece esta gran canción.
Con David Geffen, que ha sido su gran productor.
Correcto. Esta canción me sigue emocionando, Carlos. Es lo que tiene la música, que te pone en un momento de la vida. Estaba yo en octavo de GB con esta canción, por Dios. Baby,
Qué bonito.
Me encanta. Mira, tenemos un email de Patricia que nos escribe desde Toledo. Pulpo, con esta canción, Fede, mi marido, me pidió matrimonio.
Vaya.
Qué bonito.
Qué momento.
Qué bonito. Carly Simon es neoyorquina, neoyorquina de pro, y nos regala joyas como estas, donde nos narraba en forma de canción el día a día de su vida. Ella se ponía a escribir y contaba lo que vivía y lo que sentía. Y claro, encima tú has aportado ese dato que yo desconocía.
Sí, y ya te digo, la cosa estaba, había más, ¿eh? Se hablaba de Chris Christopherson, se hablaba de varios.
Pero bueno.
Sí.
Pensate, entonces era una máquina, ¿no?
Bueno, no necesariamente podía haber tenido nada con ellos, ¿eh?
Ah.
Ella era una monada, ¿eh? Era una monada de niña.
Sí. Tenía cara de los 90, ¿eh? Cara de 80-90. El pelo era parece de Diana, de V.
Mira, hay dos mujeres de Carole King y Carly Simon, muy relacionadas las dos con sí. James Taylor. Ahora hay un musical sobre Carole King en Nueva York que no lo he visto, ¿eh? Estoy loco por ir a verlo, pero me han dicho mis amigos neoyorquinos que es una pasada. Una pasada. Todo canciones de Carole King.
Pues
y vale la pena verlo. Y hay otra canción de esta muchacha, de Carly Simon, que es el Nobody Does It Better, que es maravillosa.
Pues me la apunto, porque esta no la tenía yo preparada. Yo tenía preparado para cerrar la canción que hizo que me comprara el disco. Y además que se la escuché un día a un locutor que me imagino que no conocerás, Rafa Arboleda.
A Rafa Arboleda, que no conozco yo a Rafa Arboleda.
O sea, ¿no te parece?
Pero por favor, el mejor grave de la radio española, sí.
El único que es único.
El único que es único.
Pues yo le descubrí esta canción que para mí me sitúa en los momentos de los exámenes en el colegio. Es una versión que hace de una canción de la película de Casablanca. As Time Goes By.
Sí, bueno, una gran versión. Y el The Right Thing to Do fue otra gran canción de Carly Simon. A mí me gusta mucho la Carly de los 70, ¿no?
Sí, la anterior.
La anterior, ¿no? Hay un disco, el No Secrets, que es una delicia.
Pues fíjate, creo que lo tengo en casa sin abrir. Es que yo tengo tantos discos en casa sin abrir.
Mal hecho.
Es un crimen, sí, lo sé.
Hay que tener tiempo para escuchar música,
¿sí? Lo reconozco, ¿no? Yo sé que tengo más música de la que voy a poder escuchar en lo que me queda de vida, pero...
Sí, a mí me pasa algo parecido, sí.
Pero además, y no quiero dejar de tener música, soy muy avaricioso, ¿no?
Mira, píllate a una tipa que a mí me la descubrí ayer, ¿eh? Escuchando una de mis emisoras favoritas, que es Martini in the Morning,
uh-huh.
Es una emisora de Los Ángeles. Descubrí una tipa que se llama Alison Krauss, que a lo mejor la conoces tú.
Alison Krauss, sí me suena, sí.
Pues escúchate Alison Krauss. Anda en este corte de Carly Simon, más en el siglo XXI. Y es, si tiene alguna pieza memorable. Tráete mañana el What Will Do, que es vale. Muy bonita.
Bien, perfecto, me voy con deberes. Hacía tiempo que no me ponías deberes.
Por eso.
Perfecto. Bueno, pues mira, para no quedarnos solamente con Carly Simon, como tenemos dos minutitos, Carlos, déjame que te cuente algo de los grandes de U2, porque un día como hoy presentaban la gira que hicieron en el 88.
No lo soporto.
¿No te molan los U2?
No los puedo soportar.
Qué raro.
Qué raro.
Qué extraño.
No soporto a Bono, no soporto la música de estos tipos. No.
Pues fíjate que además coincide con el cantante que te iba a poner, que es Bono.
Sí. Hay alguna cosa suelta, ¿no? De estos tipos, pero no me... Vamos, no, jamás he tenido la sensación, la necesidad de voy a ponerme un disco de U2 hoy. No, nunca.
Pero ¿no te gusta esta guitarra? Además, esto que estás escuchando, Carlos, es el momento de la grabación original del Rattle and Hum. O sea, esto es una joya, te lo aseguro, ¿eh?
Sí, hay gente que le gusta mucho, sí, yo lo sé, ¿no? U2 tiene seguidores... Las patadas.
Esto es un momento de radio muy bueno, ¿eh?
Pero vamos, no estoy yo entre ellos.
¿Cuántas canciones tienes tú en tu iPod?
Pues unas 40.000 por ahí.
¿Y deudos?
Ninguna. No, no.
No tengo nada más que decir.
Es la realidad.
Voy a recoger y me tiro.
La pregunta está muy bien planteada. Es una pregunta periodísticamente impecable.
Claro. No, escucha, ¿tú quieres que te lo presente como Michael McDonald y así te la tragas? Porque es que ya, de verdad, no sé cómo cerrar.
No, pero de McDonald, bueno, pues venga, va, preséntamela.
Venga, aquí tenemos una de las canciones más bonitas de Michael McDonald, Poniendo las calles, en la cadena COPE. Muy parecido a U2, por cierto.
Sí, hombre. Durmiendo.
Bueno, pero quiero que valores que es importante, que esto no se suele escuchar, que es la grabación del Rattle and Hum. Mientras grababan la canción, todos tocando en directo, nada de por pistas, se pusieron a grabar este vídeo, lo he pasado a sonido y fíjate cómo suena de bien, ¿eh? Carlos, te estamos escuchando.
Venga, yo me quedo aquí, ya me hago yo cargo de esto.
Entonces ya me puedo ir, ¿no?
Ya te puedes ir.
Cualquier cosa, tienes mi móvil.
Pues sí, si veo que me quedo corto, te llamo.
Vale, avísame con tiempo porque hoy he venido en la moto.
Ok.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.